60 aniversario. El gran musical de los 40. Con Tony Aguilar.
Muy buenos días, musicales. Aquí estamos un domingo más, que no un domingo cualquiera, en el Gran Musical, celebrando nuestros 60 años de los 40 principales. Que sí, tal día como ayer, cumplimos nuestro 60 aniversario. Por eso hoy tenemos el primero de dos especiales sobre la historia de esta casa. Naturalmente hablaremos de las canciones, pero sobre todo de las voces que han presentado esas canciones. Porque, ¿qué sería de los 40 sin sus locutores y los creadores de toda esta maravillosa historia? Así que en este micrófono que tengo aquí al lado vamos a invitar a algunas de las voces más icónicas de los 60 años de historia de los 40. En este primer especial en el Gran Musical.
Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday.
En el Gran Musical, 60 aniversario, en un fin de semana como este, hace 60 años, el número uno en nuestra lista, el primer número uno de los 40 principales, Monday Monday de The Mamas and the Papas. Y el encargado de crear esa lista, de crear esta maravillosa familia, nuestro fundador está hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Rafael Revert. Es un honor, de verdad, y un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Tony, por haberme invitado, porque realmente... Pues ha sido muy bonito para mí el poder estar aquí viendo esto de nuevo.
Rafael, has entrado, has visto nuestro logo, 1966-2026. 60 años hace. ¿Han pasado muy rápido o no?
Joder, han pasado. Pasan los años y no te enteras. Tenemos que disfrutarlo lo más que podamos y por eso se hicieron los 40 principales, para que la gente disfrutara de la música.
Tienes tres hijos, has traído tres hijos al mundo. Este es otro de ellos. Los 40 principales es otro de ellos. Una de las cadenas, más cadenas has creado, pero esta fue...
Esta es la principal.
La principal, nunca claro, mejor dicho.
Y la más grande.
Te dijeron que hicieras un programa para los yeyes.
Yo entonces era el corresponsal de Billboard en España. Usaba la lista de la American Top 40. Yo hice las primeras listas de Ángel Álvarez en Canadá.
Del vuelo 605.
Sí, sí. Esa lista ya las hice yo. Ajá. De ahí ya pasé aquí. Aquí, pues como manejaba la lista de Billboard, pues manejé la lista de los 40 principales.
He escuchado que dijiste, bueno, lo pongo así y si un caso ya lo cambiaré.
Claro.
O sea que...
Claro, no lo pude cambiar porque había que mandarlo a la censura. Hacíamos dos horitas todos los días hasta que conseguí una disjockey, que fue Olimpia Torres.
Ah, Olimpia,
claro.
Que
con ella amplié. Y empezamos a hacer 8 horas ya. Fuimos aumentando, hasta llegar a donde se llegó, que fue 5,5 millones de oyentes.
Claro. O sea, bueno, que... también estábamos solos, ¿eh? Teníamos una suerte tremenda, porque es que la competencia no tenía una cadena musical tan fuerte como tenía la serie, como tenía los 40 principales.
No, que la competencia nunca pensé en ella.
Y además erais tremendamente transgresores, atrevidos. Tenemos que ir con el Gran Musical, como nos ha contado Fernandisco, por ejemplo, a Belfast. ¡Vamos y lo hacemos!
Claro. Sí, sí.
No había miedo, ¿no? De probar a hacer cosas.
Nos recorrimos con el Gran Musical toda España.
No, en todos los sitios. Yo creo que no ha habido provincia que no haya llegado el Gran Musical en él.
En todos. O sea que era el momento más bonito que para mí, cuando llegabas allí en Valencia y habrías aquello y había 200.000 personas allí viendo el programa.
Yo también lo he vivido en Valencia con New Kids on the Block y grandes fenómenos que han pasado de las 100.000 personas en el Paseo de la Alameda de Valencia. Oye, tengo una pregunta. ¿Desde el principio hablasteis del término disjockeys?
Ha sido disjockey, no han sido locutores.
Ahora ya no es una aguja de vinilo ni de un play de un CD. Ahora es un botón de un mouse, de un ratón de ordenador, pero seguimos dándole nosotros a ese play.
Hombre, me gustaría verlo ahora, porque claro, yo el sistema este ya no lo he conocido.
El estudio sigue siendo el estudio Paul McCartney.
Sí,
eso
sí.
Estará siempre así.
Pues fue un día muy bonito cuando vino el Paul McCartney a inaugurar esto. Como vio que estaba toda la planta limpia,
claro,
y obrero por allí, me dijo, venga, llévame a verlo.
Le hiciste un tour guiado de la obra.
Y fue dando la mano a todos los obreros que había por allí.
Impresionante McCartney, ¿eh?
Es el tío McCartney. Tomamos una copa allí con toda la gente de los 40, se hizo fotos con todo el mundo. Realmente uno de esos días que no se te olvida nunca.
Ese día fuiste muy feliz, tener a Paul McCartney inaugurándolo. Luis Merino era muy feliz también, por supuesto, como gran
también,
fan
también,
de los Beatles,
también,
que estaba compartiendo ese momento, imagínate. Claro. Avellán también, por supuesto, estaba aquí. Pero hubo alguien que yo estoy seguro que fue el día más feliz de su vida. Y ese alguien es el tío Luqui.
Hola, 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 querido Tony. El primer número uno de los 40 principales fue en julio del 66. En aquel momento, la música y la radio joven estaban en plena evolución, explosión y desarrollo en España. Después de Discomanía del 59, después del gran musical del 63. Pero eso era por la onda media. Los jóvenes queríamos tener una radio nuestra. Y así surgió los 40 principales. El transistor se convirtió en el gran aliado. Ese fue el comienzo de la gran revolución de la radio en España.
Rafael Rever, ¿qué sientes escuchando a Joaquín Luqui?
Pues, una emoción notable, porque pues, una persona con la que trabajé tanto tiempo, cuando lo escuché, dije, joder, esto es para mí. Y así empezó la historia de Joaquinito.
Bueno, mi querido Rafael Reverte, es un honor de verdad que abras nuestro aniversario. Era de justicia.
Pues yo estoy encantado. Siempre estaré a vuestra disposición para lo que queráis, para recordar cosas.
Esta es tu casa y me gustaría que a continuación, después del número uno, que ya lo has escogido tú, porque fue el que tú pusiste en el número uno, Monday Monday, ahora nos digas una canción que te apetezca que escuchemos ahora en el gran musical.
Hombre, pues hubo una época a mí me llamaba la gente Skinner porque era forofo de una canción que se llamaba The Mule Skinner Blues, que cantaban The Fetterman. Entonces, esto estoy seguro que hay muy poca gente que conoce la canción.
Para eso estamos aquí. Bendita es la radio musical que sigue descubriendo canciones a la gente.
Pues esto es The Mule Skinner Blues.
Pues, señor Skinner, gracias por estar aquí. Rafael Revert.
Gracias, Tony.
Creador, fundador de Los 40 Principales, empezando este gran musical de nuestro 60 aniversario.
Mira la entrevista completa en nuestro canal oficial de YouTube y en los40.com.
Good morning, Captain. Well, good morning to you. Do you need another mule skinner? Down on make any mule listen, or I won't accept your fee.
60 aniversario. El gran musical de los 40, con Tony Aguilar.
Los 40 principales de la serie.
Es el domingo de nuestro 60 cumpleaños,
me
mi querido
miedo,
Fernando
Tony,
Fernandisco
mirar, me
Martínez.
Me das miedo, digo, este está pergeñando algo aquí.
Ah, tú vienes cada semana, pero nunca te he preguntado cómo fue tu primer día en los 40.
Fue fascinante. Cuando yo entré en Radio Barcelona, yo entro para hacer un programa de música clásica por la noche.
¿Cómo?
Sí, sí, sí. Eso lo sabe muy poca gente, ¿eh?
No lo sabía.
Joan Castelló Rovira me ficha para hacer un programa de música clásica de 10 a 11 de la noche, donde yo pongo los grandes éxitos de Beethoven, Mozart, músicos vieneses, alemanes.
¿Pero qué me estás contando?
Y un DJ presentando música clásica que era era un invento de Joan Castelló Rovira.
Sí.
Y al cabo de un tiempo me dice, oye, que te van a llamar del Canal 2 de Radio Barcelona, que vamos a cambiar de Canal 2 de Radio Barcelona a los 40 principales con esa nomenclatura.
Cuando ya se iba a convertir en cadena.
Claro, y entonces fue cuando empecé yo a las 10 de la mañana, que luego ese turno lo has hecho tú muchas veces, Tony, sí. Y fue presentando música clásica, no me lo olvidaré nunca, ¿no? Porque aquello tenía un rollo muy especial, ¿no?
Voy a aprovecharme que tengo aquí a mi gran ídolo radiofónico, que es Fernando Martínez Fernandisco, para preguntarte otra cosa que no te he preguntado nunca. ¿Cómo se te ocurre Station Point 9? ¿Cómo comienza ese programa del cual muchos de nosotros éramos absolutos fans?
Bueno, yo creo que aquello nace de una mente bastante perturbada, radiofónicamente hablando, como la mía. Que tú sabes que yo soy muy de americanos. Yo escuchaba a Radio Monte Carlo, escuchaba la Capital Radio, escuchaba la Hot 100 de Nueva York. Estaba siempre escuchando a los americanos en el American Top 40. Y dije, la estación punto 9, Station Point 9. Y se me quedó y dije, esto es lo que yo quiero hacer.
Increíble.
Americanizar un nombre que tú sabes que en aquel tiempo no existía, ¿no? Que la gente, no le pongas el nombre en inglés, porque la gente no lo va a entender. Digo, vamos a ver, ¿cómo antes? Station Point 9, estación punto 9. Tampoco hay que ser muy inteligente, ¿no? Y de ahí nace todo, de un pop más bailable, con ganas de que la gente se riera y se lo pasara bien, con incluso, como tú bien sabes también, porque has escuchado mucho, hacíamos campeonatos de windsurfing en las alcantarillas de Barcelona. Bueno, eso ya era para morirse, ¿no?
Es decir, sí, sí,
era
sí.
Otro concepto de radio, ¿no?
Y luego tenías contigo también una parte de humor, de imitadores, de voces, de personajes, incluso que se hicieron muy famosos, como Marimón Sergas.
El tío Marimón Sergas, como siempre, se merece otro aplauso.
¡Un aplauso! Uno.
Mítico personaje que tú pusiste ahí en antena con nuestro querido Pep Garcés.
Sí, y el famoso, aparte de Pep Garcés, es el famoso Josan Conde, que hacía voces extrañas. Bueno, sí. El programa era de piraos, y la gente que venía a verlo, al final yo creo que se iba de ahí con un concepto diciendo, ¿qué hacen esto?
No, yo era uno de ellos. Otra pregunta que siempre te he querido hacer, ¿de dónde sacaban las grabaciones de Casey Kasem y del American Top 40?
Cuando se ponía el American Top 40.
No. Cuando la poníamos aquí en los 40, ya sé cómo llegaba y cómo tú lo presentabas. Cuando poníamos grabaciones. And welcome to American Top 40. Las ponías en Station Point 9.
Era muy artesano todo. A los amigos o familia o alguien que viniera de Estados Unidos, digo, grabármelo cuando vayáis a Estados Unidos y me lo traían en cintas de cassette.
Ajá.
Y aprovechaba pues lo que podía, editábamos un trozo y sería Casey Kasem con la voz nasal aquí, This is Casey Kasem on American Top 40. Aunque luego vino Shadow Stevens, que era This is American Top 40. Sí. Que
From Hollywood, decía él.
From Hollywood, From this Hollywood. Is American Top 40, this is Shadow Stevens. Y Tony, una cosa que tampoco me has preguntado nunca, yo hice un truco del almendruco, que fue colocar un pedal de guagua de una guitarra para las voces en directo y samplearlas en antena. El oh, que todo aquello era un pedal que le había quitado varias teclas del pedal de la guitarra.
De las guitarras.
Para poder repetir las voces en directo.
Así tenías el sample.
Sí, sí, que era el hola, esas cosas se hacían con un pedal. Aquello fue moderno, ¿eh, Tony?
Sí, moderno. Antes de que tuviéramos máquinas realmente de samplers o de efectos de sonido, que luego usamos mucho tiempo, teníamos un canal que ponía SPX, en el que tú subías y tenías directamente una máquina. Tú subías el canal y te hacía un eco.
Hemos experimentado cosas hasta en antena, que la gente no debe saber.
Estoy hablando con Fernandisco ahora mismo y estoy escuchando grabaciones en mi habitación de la Station Point 9 mentalmente, de él rapeando con ese eco al ritmo de la canción, y yo anonadado durante horas y horas rebobinando.
Me da mucha alegría que me digas eso, porque el, oye chica, ¿cómo
estás? ¿Por qué no paras de bailar? Canción para acabar.
Una de las canciones que me marcó para siempre, estaba colaborando, haciendo cositas, pero no todo lo que yo he conseguido con el paso del tiempo, que ha sido con mucho trabajo como tú. Era un tema que compensaba Alan Parsons por una parte, uh-huh, Andrew Powell y su orquesta, que era la orquesta de Alan Parsons, uh-huh, y John Miles en Music, y yo creo que es una canción perfecta, si te parece, Tony, para
por
poner.
Por supuesto,
¿no?
Además me encanta que sea esta, porque
Music
tantas
is
verdades.
My first love.
Dice, la música fue mi primer amor y será el último también.
Mira la entrevista completa en nuestro canal oficial de YouTube y en los40.com.
Music was my first love. And it will be my last. Music of the
future and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through.
Tony Aguilar presenta El Gran Musical de los 40.
El Gran Musical, 60 años de los 40 principales, que nacieron en 1966. Al igual que mi querido hermano, Juan Ortega.
Hola.
Bienvenido, Tete, bienvenido a tu casa.
Qué ilusión estar aquí, de verdad, Tony. Muchas gracias.
Oye, hay una cosa muy bonita. Nosotros nacimos tal día como ayer, que fue 18 de julio de 1966, pero el día 5 de julio, Rever, sí. Rafael siempre dijo que fue cuando le encargaron
correcto.
La lista, hacer el programa de los 40 principales. O sea que a la vez que a él le decían, vas a hacer un programa para los yeyes, tú estabas saliendo del huevo y naciendo ese justo día.
Y pegando un berrido, el primero que daría de muchos, de los 80.000 presentaciones de discos, que las conté una vez, aquí en los 40, imagínate.
Esa fue la primera vez. La edad de nuestra emisora,
sí,
que
sí,
es
y lo llevo
tu vida.
Nunca. Sí,
absolutamente,
sí.
Y ha sido tu pasión.
Bueno, ha sido mi escuela. Me ha enseñado sobre todo una cosa que considero muy importante y que creo que todos deberíamos tomar nota. A cambiar, y a cambiar rápido. Uh-huh. Los 40 en aquel momento eran audaces, tío. Teníamos que movernos, cambiar. Yo tuve que pasar de hacer fórmula a de pronto hacer 40 al 1, luego me tuve que poner con Anda Ya, luego me tuve que poner en Cadena Ser, luego el Carrusel.
Antes por la noche.
Por la noche. O sea, el cambio continuo, tío. Y eso es una energía que aquí la aprendí, que ahora me sirve para mi vida y que gracias al cambio continuo... Chico, yo tengo 60, pero me siento... Son los nuevos 30, yo me siento...
Yo agradezco ese cambio en tu vida de ponerte a madrugar en Anda Ya desde 1998 porque yo dejé de madrugar.
Pero tú a su vez me supliste a mí en 40 al 1.
Pero sobre todo tú llegaste y empezaron la explosión de las bromas telefónicas, de las pruebas de novios.
Sí.
¿Cómo recuerdas esa llegada a Anda Ya?
El 12 de enero de 1998 empecé a hacer Anda Ya... con lo puesto. Y la noche antes dije, Dios mío, no tengo contenido para 4 horas, ¿qué podemos hacer? Y entonces me puse a llamar por teléfono al azar. Digo, a ver la gente. Y llamé por teléfono a un hotel y pedí, ¿me puede pasar con la habitación 230? Y me pasaron. Y yo a ese le dije, hola, buenas, mire, que necesito un peine, soy el de la habitación de abajo. Y dice, pues mira, te pasas los dedos porque yo me han tomado un somnífero y me voy a dormir. Ajá. Y emitimos esa broma el 12 de enero de 1998. Fue la primera broma de Anda Ya.
Buenísimo.
A partir de aquí dijimos, esto hay que hacerlo grande. Llegó Isidro Montalvo, que llegó con el Taqui Tuya con la gente. Empezamos con lo de los novios, porque recibimos una carta de una chica que decía, oye, necesito poner a prueba a mi novio porque me da que me está engañando.
Las pruebas de novios fueron mitiquísimas.
Claro, y empezamos a hacer esto de las bromas, a prácticamente industrializarlo, y se convirtió en algo que hizo grande Anda Ya, entre otras muchas cosas. Uh-huh. Que tú empezaste como pionero, y que yo tuve la suerte de poderle dar un formato que parece ser que sigue funcionando.
Sí, claro. Bueno, claro. Muy bien. Naturalmente, yo lo que hice fue una adaptación de lo que hacíamos en Barcelona, el Morning Show de la 93.9, cuando me ofrecieron hacerlo para toda España y venirme aquí en el año 95.
Te
Pero bueno, fueron 3 años maravillosos.
Te lo inventaste, Tony. No tenías ningún referente.
No.
Y te lo inventaste de cero, tío. De verdad, enhorabuena. O sea, grande, grande.
Más cosas que se inventó Juanma Ortega hoy aquí en este aniversario de los 40 en el Gran Musical. Nuestra página web, la primera web de los 40, fue creada por Juanma Ortega de cero.
Pues mira, fue un día de 1995 a finales. Luis Merino, que era directivo y además coincidíamos en que nos encantaba la tecnología, y pues me dice, mira, me ha pedido Jesús de Polanco, que era en ese momento el propietario del grupo Prisa, me ha pedido que le enseñemos internet. Y en una noche, con un ordenador compact presario, desarrollé con HTML la primera lista de los 40 principales que se publicó en internet. Uh-huh. Número 1, Streets of Philadelphia, de Bruce Springsteen.
De Bruce Springsteen.
Y me acuerdo que Don Jesús hizo clic y saltó a la web internacional de Bruce Springsteen, que la tenía metida en el disco duro porque digo, aquí no hay conexión para que vaya a una velocidad decente.
O sea, que había ahí como una versión beta,
claro,
que sigue escondida.
Demo, la demo.
La demo, la demo.
Y dice, que se haga. y se hizo todo el desarrollo de los 40 en internet. Eso fue en 1995. Mira, yo registré los dominios de esta casa y me acuerdo que cuando fui a registrar SER, ya llegamos tarde. No, se nos adelantó la Sociedad Española de Reumatología. Entonces tuvimos que registrar Cadena SER, pero iba a ser ser.es. En cualquier caso, lo que sí recuerdo es que tuvimos que esperar a que primero saliera Canal Plus y El País. Pero teníamos la web de los 40 esperando a salir al momento oportuno en 1996. Luis y yo decíamos, la radio del futuro tiene que ser valiente. Y tú, Tony, sigues manteniendo esa llama viva, haciendo cosas como esta, querido. Pero la radio ha perdido valentía. La radio tiene miedo. Fue lo que acabó con la estrella del disc jockey. Ese miedo llevó a que de pronto las consultoras, con toda la razón, a principios de los 2000, dijeron, oye, que es que la gente lo que quiere es oír música, porque hay un efecto muy interesante, que es cuando habla el DJ, cambian de emisora. El efecto pianista, que le llamábamos. ¿Qué pasa? Que entonces la decisión era bajar al estudio y decirle al DJ, ok, cállate.
No hables mucho.
Habla poco.
Habla poco.
No seas personal. No seas llamativo.
No digas tu nombre.
No digas tu nombre. ¿Te acuerdas? Eso en el año 2000 y tal. Y ahí fue cuando murió el disc jockey, la estrella de la radio. Realmente no fue el vídeo el que mató a la estrella de la radio, sino a veces los datos, la preocupación, el miedo. Qué bonito es que recordemos precisamente que la llama sigue viva gracias a Buggles.
Pues ahí está la canción escogida por Juanma Ortega. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felices 60!
Querido. ¡Gracias, querido!
A los 40 principales.
Mira la entrevista completa en nuestro canal oficial de YouTube y en los40.com.
El gran musical de los 40, con Tony Aguilar.
Celebrando 60 años de los 40 principales. Hay invitadas, entrevistas, pero esta es una muy, muy especial para mí, porque es la primera vez en mi vida que voy a entrevistar a Sira Fernández.
¡Qué fuerte me parece!
Después de tantos años compartiendo. ¿Cómo estás?
Muy ilusionada con formar parte de este aniversario y estar aquí contigo y ver que los 40 sigue siendo fuerte, importante y que sigue vertebrando, ¿no?, a este país a través de la música que emite.
Te he escuchado decirle a José Antonio Avellán, yo tenía fotos tuyas en mis carpetas cuando iba al instituto.
¿Sí?
Él también te ha felicitado por tu trayectoria, yo también quiero hacerlo como directora de programas de la cadena SER. Fuiste por otro lado, pero te fue muy bien.
Así es. Y
siempre orgullosa de tu pasado en la radio musical.
Siempre. Y yo creo que el vínculo tan importante que he tenido es personal, no es un vínculo profesional, que siempre he tenido con la radio, primero con los 40 y después con la SER, es lo que ha hecho que yo siga evolucionando por ahí. Con 9 años escuchaba muchísimo la radio y con 9 años tomé la decisión de que yo me iba a dedicar a esto. Entonces, imagínate, toda una vida escuchando y todo lo que le dio consistencia a mi carrera fue el tiempo que pasé en los 40, claramente.
¿Cuál es tu primer recuerdo de conexión con los 40 principales?
Barras y Estrellas, Chispa y Humo, que era un programa que se emitía los sábados después del 40 al 1. Hasta que no acababa este programa, yo no salía. Mi abuelo siempre sabía que hasta que no acababa el programa no nos íbamos a casa de mi familia. Pues yo me presenté un par de años al concurso de disc jockeys. Era menor de edad y entonces el coordinador de los 40 en Valencia, Nacho Reglero, me llamó para decirme, mira, es que no eres muy joven, no, pero sigue presentándote, tráenos alguna prueba y demás. Y poco después me llamaron.
O sea, Nacho fue tu mecenas.
Creo
también,
que gané,
¿no?
Nacho sí. Creo que gané con el disco de La Frontera. Y nada, empecé en el año 95, fíjate si se han pasado años. Poco después vine de Satélite, lo que se llamaba de Satélite, a Madrid.
Yo ya estaba aquí cuando tú viniste, sí, desde Valencia.
Ya muy poquito tiempo.
Yo ya estaba aquí haciendo Andaya, sí.
Y en un año, pues vine en un par de ocasiones y ya me quedé en el 96. En diciembre, Javier Pons me propuso que ya estaba aquí quedarme, y era mi sueño, claro. Yo soñaba con todo lo que hacíais todos vosotros. Me parecía mágico, ¿no?, poder formar parte de un equipo tan potente.
Y en poquito tiempo, Sira Fernández se convierte en la DJ estrella de esta casa, con programas propios como Órbita Pop.
En los 40 principales, Órbita Pop.
¿Te recuerdas con mucho cariño, seguro?
Con mucho cariño, y fíjate, esto fue un poco un empeño mío, ¿no? Porque ya llevaba muchos años haciendo fórmula, yo tenía muchas inquietudes. Es verdad que gran parte de las entrevistas las iba haciendo yo, y muchas cosas, pero necesitaba un espacio propio. Y esto fue un poco para que no diera mucha guerra. O sea, me dieron las 9 de la noche del domingo, y la verdad es que mucha gente, con el paso de los años, hace referencia a ese programa. De algún modo descubría cosas, hacíamos entrevistas interesantes y ha dejado algo de huella en gente. Y me hace mucha ilusión porque fue un proyecto muy personal.
Pero hay que hacer el alto ahora mismo en esta entrevista. Un momento, pare las máquinas, las rotativas, porque vamos a hablar de lo más sabía. 40. No, evidentemente. Fran, sí, y Sira, pareja radiofónica, en sí, primer lugar, con alguna que otra disputa,
sí,
habitualmente entre vosotros,
los
que hemos vivido, de, sí, bueno, pues diferencias de carácter, sí, y también diferencia, sí, de opiniones a la hora de hacer radio.
Él tenía un gusto musical, yo tenía otro, él trabajaba de un modo, yo trabajaba de otro. Yo siempre he sido, lo sabéis, muy hormiguita, muy organizada, pero también muy despistada. Entonces, bueno, todo eso provocaba mucho desencuentro entre nosotros. Y luego, con el tiempo, algo pasó, porque dejamos de trabajar juntos en Lo Más 40, luego volvimos a hacer un programa en la tele, porque había un muy buen recuerdo de lo que habíamos hecho. De hecho, él siempre cuenta, ¿no?, que entre el programa de la radio y el de la tele, nosotros estábamos tan cansados el uno del otro que nos saludábamos por educación, pero no... pues no había sido una buena experiencia, ¿no?, el trabajar juntos. Y luego, un tiempo después, oye, algo pasó.
Esa es una época maravillosa, también lo de la televisión. Tuviste mucho tiempo siendo también la cara femenina, una de las primeras caras de, sí, los 40 en la tele, en 40 TV, en los 40 de Canal Plus. Ahí estuvimos juntos también, sí, en la última época.
Una experiencia muy bestia, ¿no?, porque todos estábamos empujando diferentes formatos, proyectos, el equipo que había detrás, que era muy profesional y que nos ayudó muchísimo. Se creó una especie de ambiente familiar.
Bueno, estaría contigo horas y horas, Sira, de verdad.
Ay, Tony,
compartiendo este aniversario, 60 años de los 40 principales, de nuestro gran amor aquí en la radio. Y te quiero pedir una canción.
Podría elegir muchas, ¿no? Pero esta la elijo porque los 40 forma parte de mí, ¿no?, de mi propia evolución, y sigo escuchando. Pero me ha dado los 40, además de una carrera, de unos años maravillosos, de experiencias que no hubiera soñado, me ha dado una familia. Conocer al padre de mis hijos y dos hijos maravillosos. Nosotros, casualmente, fuimos a presentar un concierto en Canarias, en Tenerife, y ahí es donde todo empezó. Un 18 de julio, casualmente, en el aniversario. Te estoy dando una exclusiva.
Wow.
Entonces, nuestro aniversario es el aniversario de los 40, para, wow, que veas lo conectado que está todo. Sí, esto sí, no os cuento que mi hijo mayor se llama Martín Blanco, como una de las estrellas históricas.
Exacto, como Tomás Martín Blanco, creador de Gran,
sí,
Musical.
Todo lo imbricado que está todo.
Sí.
Y la canción es Viva la Vida.
¿Te cante otro Martín, como tu hijo?
Sí.
La canción de Viva la Vida. Te deseo lo mejor, eso digo yo. Viva la vida, viva Sira Fernández y viva los 40 siempre.
Viva los 40.
Mira la entrevista completa en nuestro canal oficial de YouTube y en los40.com. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I hear Jefferson bells ringing, Roman cavalry choirs singing. Beaver, mirror, my sword and shield. A missionary's in a foreign field. For some reason I can't explain. I know St. Peter won't call my name. Never an honest word, but that was when I ruled the world.
60 aniversario. El gran musical de los 40.
Y es un honor tener aquí hoy al jefe, a mi queridísimo Tony Sánchez, director actual de Los 40 y compañeros durante tantísimos años. Tony, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues bien, muy bien. Estamos fenomenal, celebrando. Y además es verdad que tú y yo nos conocemos desde el 92. Y
92, ¿verdad? Sí, sí. En Radio Barcelona.
Justo un año después de que entraras tú a trabajar en Radio Barcelona, ¿no?
Exacto.
A ver, yo estuve allí en Radio Barcelona como 2 años y medio. Luego me fui a hacer la mili, el servicio militar y tal. Y a la vuelta, pues continué trabajando en otros proyectos de la radio. En M80, una marca ya extinta nuestra, que luego se convirtió en Classic.
Los 40 Classic.
Pero sí, siempre ligado a los 40.
Me río cuando has dicho lo de la mili. No sé si debería contarlo o no debería contarlo.
Cuéntalo.
¿Lo contamos?
Cuéntalo,
no lo hemos contado nunca en la radio.
Cuéntalo, cuéntalo.
No lo hemos contado nunca.
Cuéntalo.
Pero en el Anda Ya original, sí, del año 1995, teníamos un personaje que nos contaba las historias, pues historias de la puta mili, como se publicaba en alguna revista de nuestro país. Nos contaba sus historias, que eran historias reales, porque era Tony que hacía de Jacinto Púas, el personaje que nos contaba historias y que la gente te decía en el cuartel: oye, tío, que hay un tío en la radio que cuenta cosas que han pasado aquí.
En la compañía, claro, de repente un día íbamos a hacer tiro o cualquier maniobra o etcétera, y me decían: joder, hay un tío en la radio que lo cuenta exactamente igual, ¿eh? Claro, sí. Me suena, yo también lo he escuchado.
Qué bueno, ¿sabes? Tío. Qué bueno.
Muy divertida esa época, más, además. Tío. Fue como el inicio de Anda Ya, ¿no?
Claro. En los primeros años.
Sí, sí.
Donde estábamos ahí Rosa Rosado y yo. Y la conexión diaria con Jacinto Púas y sus historias de la mili. Bueno, tú has tenido a Elton John tocando en tu programa, tío. O sea, sí, a ti te han pasado cosas increíblemente.
Que a veces pienso, igual no me las merecía, pero, pero estaba ahí, ¿sabes? Es como estar en el sitio adecuado.
Lo más 40. Lo más 40. En los 40 principales.
¿Cómo recuerdas esa época en Lo más 40? Mira, yo también con Ramón Redondo.
Yo he tenido oportunidades impresionantes gracias a trabajar en Los 40. Como has dicho tú, el capítulo de Elton John, entrevistarlo en Lo más 40. He podido entrevistar a Madonna, que ese es uno de los capítulos más especiales en mi vida profesional, en su casa en Nueva York, justo, bueno, una de las casas que tiene, no sé si la tendrá todavía, pero al lado del edificio Dakota, donde asesinaron a Lennon.
A John Lennon.
Y pues he entrevistado a Springsteen también.
¿Con Madonna? ¿Esa es la foto en su casa? ¿Es la que tú me enseñaste una vez?
No, yo foto no llegué a tener de Madonna, de esa entrevista.
Ah, en esa no.
No, porque pasó
no
una...
No voy a encontrar nunca dónde estaba esa foto hecha.
Es que no existe porque la entrevista fue muy bien y en el momento en el que yo le pido esa foto, me dice que no. Que no se quiere hacer la foto conmigo, porque tenía el ojo un poco morado. No sé cómo se lo había hecho. En aquellas, la gente era muy mala, decían que tenía un novio cubano que, no sé, igual le había pegado o algo, no sé. O a lo mejor se lo había hecho ella y se había caído o lo que fuera. Entonces no quería hacerse la foto. Entonces se gira y yo creo que sintió como, no sé, algo de a este chaval hay que darle algo, ¿no?
Ya.
Entonces se giró y me dijo: ¿quieres conocer a mi hija? Lola. Y entonces me bajó abajo a la cocina, por una escalera de caracol, y estaba la niña jugando con la nani, y bueno, le hizo como hablar en español. Say hola, tal, no sé qué. Bueno, no sé, yo supongo que debió de ser como un agradecimiento a que las cosas habían salido bien.
Sí,
y dijo, bueno, no me voy a hacer la foto porque, porque no puedo salir así.
Ya, ya.
Pero mira, te voy a presentar a mi hija.
Te voy a presentar al tito Tony Sánchez, de España.
Sí, pero no hay ninguna foto, ¿eh?
Oye, yo como no me lo planteo, jamás en la vida me lo he planteado, pero ¿cómo vives el mundo de la gestión, de ser director de una casa como Los 40? ¿No tienes realmente ese gusanillo de volver a comunicar?
Esto se le dice muchas veces a la gente que trabaja en la radio. ¿Qué quieres ser? ¿Tú quieres ser una gran estrella del micrófono o quieres ser... o quieres tirar por el camino de gestión y trabajar o coordinar o hacer cosas de gestión? Yo tomé ese camino... A pesar de que yo tenía ya esa decisión tomada desde hace tiempo, o sea, desde el principio de todo. A mí siempre me ha gustado más la gestión. Lo que pasa es que cuando vine a trabajar a Madrid, de Radio Barcelona, pues se me encargaron proyectos que todos tenían que ver con la antena. Luego Más 40, el turno local que se hacía para Madrid, de los 40, etcétera. Entonces, claro, chico, yo decía ya, pero ¿y a mí cuándo me va a tocar lo otro? Porque yo quiero trabajar detrás.
En nuestras conversaciones hay gente que, bueno, pues lo normal entre nosotros que hablemos de locutores o de grandes estrellas de la radio, de programas, etcétera, pero tú me hablabas muchísimo de los directivos y de cómo en otras emisoras, antes de trabajar en los 40, cómo admirabas cómo llevaban las emisoras y cómo creaban esa antena, cómo hacían las tripas de la emisora, ¿no? Bueno, pues lo único que voy a pedirte que nos dejes ahora con una canción.
Para mí, a ver, mi banda favorita es la Creedence, Clearwater Revival.
Ajá.
Que realmente no es una banda que a mí me tocara.
¿Por generación?
O sea, no la viví por
generación.
Por generación, pero luego me encargué de descubrir al grupo, a la banda, etcétera, la historia. Y mi canción favorita es Have You Ever Seen the Rain, que me parece un temón, una canción sublime. Como tienen que ser todas las canciones, con ese halo de nostalgia. Yo creo que los éxitos de las canciones siempre tienen ese halo como medio nostálgico, no sé por qué. Pero yo me guío mucho por eso siempre a la hora de programar.
Muchas gracias, jefe.
Gracias a ti.
Mi queridísimo gracias. Tony Sánchez, hoy aquí también. Chao. Feliz cumpleaños a los 40 con nuestro director actual.
Mira la entrevista completa en nuestro canal oficial de YouTube y en los40.com. Aniversario. El gran musical de los 40. Tony Aguilar.
En este día maravilloso, yo estoy muy emocionado, especialmente por hablar con, más que amigos, hermanos, en este estudio del gran musical 60 aniversario, en este fin de semana en que cumplimos 60 años y los últimos tan intensamente y con tanto amor los he compartido con Dani Moreno el Gallo, con Cristina Bosca.
Hola,
¿cómo estáis?
¿Tal?
Bienvenidos. ¡Bien! A los dos. Anda ya también aquí. ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo estáis viviendo ser parte de este 60 aniversario?
Es un orgullo, ¿eh? 60 años de los 40, la emisora musical por excelencia y la emisora que nos ha inspirado a todos para estar siguiendo aquí cada día. En Anda ya en los 40, yo llevo ya 13 años, voy a hacer, ¿eh? O sea, son unos cuantos.
Sí, sí. Tú vas con mi hijo mayor porque justo nacía cuando tú entrabas en Andalucía. Sí, correcto, sí.
Es nuestra vida, porque es nuestra vida también lo que escuchábamos. Entonces, cuando yo, desde que tengo noción, he escuchado los 40 y luego solo he trabajado en los 40. Me refiero que durante toda mi vida profesional, los 40 ha sido mi trabajo. Entonces, es mi vida.
Siempre nos has contado que tú ibas a estudiar escuchando la radio y bueno, algún día...
A Juanma, Juan Ortega, Fra Blanco, sí.
Y al final entraste a través de la emisora de Gandía y poco a poco creciendo. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros años de conseguir entrar en los 40 principales?
Yo recuerdo perfectamente el mes que hice de prueba, que me vine un verano aquí de satélite y estuvimos, bueno, pues yo conforme te vi me dijiste, me va a encantar, qué ganas tenía de que vinieras, qué bueno que te quedes. Y yo dije, bueno, pero es que todavía no... Pero tú ya tenías como la intuición.
Sí, vamos a dejarlo ahí. Intuición.
O información. Dilo claro.
El caso es que yo me lo tomé, claro, como un examen diario y hasta los 15, 20 días de estar aquí no me confirmaron que me iba a quedar.
Sí, a mí habían dicho que venías con...
Con esa idea.
De satélite, de prueba, entre comillas, pero era un stage para prepararte para tu paso ya a Madrid, a trabajar aquí en la cadena.
Y bueno, fue como entrar en Operación Triunfo, me refiero que yo... Luego me dijo Baro que me quedaba y me fui al baño. Y empecé a gritar, a llorar, llamé a mi madre, mamá, que me han cogido. Y fue muy emocionante.
Yama fue quien me dijo a mí, esta cruza la pasarela.
¿Eh? Sí, ¿no? Sí.
Yo creo que a los tres, ¿eh? Porque justo, mira, yo recuerdo el año 96, gané el concurso de DJs de los 40, que tú estabas ahí precisamente de jurado.
Yo estaba ahí y voté a ti. Tengo que decir ahora, que me perdonen el resto de los que estaban allí en la discoteca Gran Velvet, en tu tierra, en Badalona, pero yo voté a Dani Moreno como mi favorito.
Sí, lo estaba presentando Fernandisco. Yama, cuando acabamos la noche, la primera frase que me dijo fue, te quedas sin vacaciones, empiezas el martes.
Pues ahí tenemos otra cosa en común, y es que Jaume fue la persona que nos recibió a mí también en su día en el 91 en Radio Barcelona, en los 40.
Recuerdo un momento, domingo por la mañana, que claro, me daban los horarios de 7 a 10 de la mañana, un domingo.
Claro, claro.
Yo venía de tribunal andando por ahí, para abajo y...
No te quejes que es nuestro horario de Gran Musical, ¿eh? De 9 a 10. Un poco. No de 7, pero de 9 a 10, sí.
Y de repente a las 10 de la mañana empezaba el Gran Musical. Joaquín Luqui.
Fernandisco, ¿no?
Fernandisco presentando el programa, claro. Y entraba Julián Ruiz. Uh-huh. Y yo haciendo turno, o sea, haciendo radio, a las 10 de la mañana. Entonces entraba Fernandisco y me decía... Voy a poner voz de Fernandisco, ¿vale?
Dale, mírale.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Cuánto te queda? Digo, me quedan 5 minutos. ¿Te has despedido ya? ¿Podemos entrar? Digo, sí.
Oye, chica, ¿cómo estás?
Y yo estaba
estás,
así, yo hacía así, mirando y decía, madre mía, vaya momento. Esto no lo voy a contar en Barcelona, no se lo van a creer.
Claro.
Qué momentos.
Bueno, queridos, entonces os encontráis en Andaya. ¿Desde qué año lleváis trabajando juntos?
A mí se me olvida siempre.
Pues mira, yo empecé 2014 y 2 años después, 2016.
Mira, justo 10 años.
10 años lleva Cris y llevo 12, sí.
¿Cuántas cosas habéis vivido, además, con diferentes equipos, diferentes colaboradores? Sí, algunos siguen ahí, perennes, como nuestro querido San Bernardino, por ejemplo, o Mario Vaquerizo, que lleva tantos años también, ahora Benita en los últimos tiempos también.
Sí, sí, sí.
Pero vosotros siempre ahí, uno al lado del otro.
Sí, total. La verdad.
¿Habéis tenido momentos mejores, peores? Contadme un poco vuestra relación humana entre Dani y Cris.
Fíjate que entre Cris y yo hemos discutido 3 o 4 veces como mucho en 10 años, ¿eh?
Sí, es que hay una clave, y es que es una clave en la que, mira, Fran y Sira no hacían esto. Y es que Dani me da la razón todo el rato, pase lo que pase. Da igual lo que yo diga, me da la razón. Luego, a lo mejor, hace otra cosa, pero delante de mí no me lleva la contraria. Sí. Entonces...
Claro, dos no discuten si uno no quiere.
Claro. Claro,
entonces yo me doy la vuelta y me voy.
Él dice, venga, claro. Y se va, y ya. Y yo me quedo súper feliz de toda la razón.
Porque, claro, esto tendría que ser así. Yo digo, voy a por un café, vale, ahora vengo. Y entonces saco la puerta, pego 2 soplidos...
Y
luego
vuelve.
Vuelvo y ya,
sí, ya está. No, pero en verdad es que en general tenemos como opiniones parecidas, ¿sabes? Sí.
Bueno, me tenéis que dejar con una canción.
Lo tenemos claro, yo creo, ¿no? De The Weeknd.
Sí, yo creo que sí.
Le estás dando la razón otra vez, ¿lo ves?
Sí. No, pero es que es muy simbólica para nosotros. Blinding Lights, porque cuando tuvimos una crisis de identidad, porque llega la pandemia y te das cuenta de que tu trabajo no es prioritario, o sea, no puedo ayudar, y de pronto te redescubres que tu trabajo sí lo es. Entonces, en ese momento donde todo el mundo lo está pasando tan mal, se aferran a la radio, a Andaya, a los 40, y nos escuchan y nos lo han dicho durante años y años, gracias por estar ahí todos los días de la pandemia.
Había mucha gente teletrabajando en casa, estábamos Marisa en el control técnico, yo estaba en el estudio, pero estaba Cristina en casa comunicando con nosotros a través de una pantalla y a través de un Quantum, que es un aparato que hace que eso sea posible. Entonces, cuando sonaba esa canción, yo bailaba en el estudio y yo veía a Chris bailando en su casa.
¡Qué maravilla!
Y eso fue increíble.
¡Qué maravilla!
Blinding Lights de The Weeknd empatado casi con Resistiré del dúo Dinámico.
¿Vale?
Como nuestro top de canciones total de la pandemia. Y os damos las gracias. La semana que viene volver, por favor, al Gran Musical con el resto de compañeros de Morning Show, ¿vale?
Venga, claro, claro, volveremos, ¿no?
Gracias. Sí. Dani, ¿sí? Moreno, Cristina, no. Bosca.
Sí. Sí.
Feliz cumpleaños.
Igualmente.
Gracias, Tony.
Felicidades.
Mira la entrevista completa en nuestro canal oficial de YouTube y en los40.com. Show me how to love, maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, since it is cold and empty. Con Tony Aguilar.
Es un placer de verdad que pueda estar aquí con nosotros en esta mesa sentado mi queridísimo José Antonio Avellán.
Muy bien, Tony, yo encantado y feliz y ver cómo lo tenéis de bonito y verte personalmente, que te sigo y verte físicamente me encanta. Muchas gracias por la invitación.
Avellán, palabras mayores en la historia de la radio musical de este país, también en la deportiva, ahora hablamos de eso. Pero en los 80, el hombre, tío. Tú eras el hombre, en los años 80, los 40 principales, presentando Tocata en televisión. Los artistas se encontraban aquí en esta casa, en Gran Vía 32, luego se iban a Prado del Rey, también estabas tú allí.
Ya, pues ya lo cuento, yo tengo un show en el que evoco toda esa época y le cuento una anécdota que me ocurrió miles de veces. Yo tenía la entrevista estrella, digamos, a la una del mediodía. Ajá. Entonces venía aquí el que fuera, venía Elton John, por ejemplo, y charlábamos con él, y luego por la tarde se grababa Tocata a las 6, entonces yo he escuchado a tíos hablar con el manager diciendo, nada más que hay un presentador.
¿Qué pasa? ¿Que no hay nadie más en
no
España?
No hay más en toda España para esto, ¿no? No, no, pero fueron años, sí, yo lo disfruté. No, no, no tengo ningún mérito. Yo creo que es haber estado en el sitio justo y en el momento oportuno, ¿no? Uh-huh. Para mí el orgullo es eso, de lo único que puedo presumir es que fui el primero. Pero tampoco por listo, sino por estar ahí. Cuando yo llego, había una colección de tíos cojonudos, grandes críticos musicales, grandes presentadores, grandes locutores con mayúsculas, y entonces, claro, mitad gente bastante mayor que yo aparezco aquí con 18, 19 años, te hablo de gente como Juan de Dios, como Olimpia Torres, como gente que tenía 30, 28, 29, ¿no? Los
Mariano, Lupi,
Ángel
también.
Álvarez. Uh-huh. Entonces, claro, yo era el loco que a mí, pues, mi forma de ver la vida, de entenderla y de contarla, sobre todo, no tenía nada que ver. Yo cuando hablaba de Phil Collins no hablaba de... Yo ponía la canción de Phil Collins y contaba tres historias o contaba un chiste o... No sé, era distinto, era una forma de trabajar distinta, ni buena ni mala, y fui el primero en aquel mundo, ¿no?
Y por eso fuiste conocido como el Baby.
Sos de Lucky, no. La razón fue que sorprendía mucho. Yo, aparte de que era muy jovencito, aparentaba ser más jovencito todavía. Ah. Tenía 19, a lo mejor parecía que tenía 17. Y Joaquín se preocupó entonces de hablar con gente de otras emisoras, a ver si había un tío de 19 años que estuviera presente, y no lo había. Entonces Joaquín me pone lo del Baby, o sea, el Baby por el más jovencito.
Ya le pega,
¿no?
Ya le pega a Joaquín,
sí,
ponértelo
sí.
Del Baby.
Y me hacía la cruz aquí.
Era increíble. Bueno, años 80, nace la cadena 40 principales, pero creo que tú fuiste ahí un gran artífice.
Surge la posibilidad de tener un enlace satélite, uno para una cadena española. Uh-huh. Por supuesto era la cadena SER, pero Fontán, que no era un visionario, un señor mayor.
Ni un musiquero, a lo mejor.
No, ni mucho menos, para nada. Y entonces dice, oye, pues la que para... Y en la otra parte estaba Ramón Gabilondo, el hermano Iñaki. Uh-huh. Entonces, no, pues claro, la cadena SER va a tener ya un enlace satélite. De momento, la cadena SER, por los 40 principales.
No, claro, solamente había uno.
Claro, solamente había uno, luego ya llegaron más. Dice, quien se lo gane. Claro, yo tenía entonces 24 o 25 años y conocimientos y formación, y le hago un pepino así, pero con todos los datos estadísticas. O sea, Gabilondo era la SER. Entonces, cuando yo le di el informe, cuando lo avalaron en el departamento comercial, como yo sí, suena muy bien comercialmente esto.
Ajá.
Y nos quedamos con el canal. O sea,
increíble.
Rápidamente la SER se quedó con otro, ¿no? Pero el primero fue
el primero, mira. Esta
camiseta,
en mi
tío.
Camiseta vía satélite que llevo puesta, está la muestra,
no,
de lo que fue,
es que
el logotipo.
Ese es el origen.
Ese es el logo de esta casa. Donde, por cierto, hablaba yo antes de lo de la faceta deportiva, de periodismo deportivo. Muchos años estuviste luego también presentando programas deportivos, pero no era nuevo. Creo que llegasteis a dar fútbol en los 40.
Sí.
Habla, no. Sí. Sí, cuenta eso, porque es
no, lo genial. Dábamos, claro. Eso se me ocurrió a mí, lo dábamos. Solo hicimos 5 o 6 veces y siempre era Madrid-Barcelona, Atlético Madrid-Real Madrid, Atlético Madrid-Barcelona, o la final de una Copa del Rey.
Vale.
Entonces, claro, y era gente muy futbolera, muy futbolera, muy futbolera, pero artistas de renombre.
¿Pero estaba Bertín Osborne ahí?
Bertín, Ramoncín,
mira,
David Sumer. O sea, gente muy, muy, muy futbolera. E íbamos a la cabina del estadio.
Wow.
Los metíamos ahí en una cabina doble de la doble de tamaño. Y luego teníamos un narrador, no recuerdo quién era, de la SER, que narraba.
El que narraba el partido.
El más joven que tuvieran. Entonces sí, teníamos estos sí. comentaristas que iban sí. variando depende del partido.
Los recuerdos de aquella época maravillosa en la que, como tú dices, se inventaban cosas. Quiero preguntarte por uno de mis programas favoritos, que fue Barras y Estrellas.
Manolo Ferreras era uno de mis dioses en la radio. Él era de la radio pública.
Claro.
Y dice, sí, sí, pues, inténtalo, se lo cuento, le convenzo y se viene, porque era un musiquero, era un loco de la música. Y entonces él viene, no, viene para hacer conmigo Barras Estrellas. Hicimos Barras Estrellas de 11 a 1 de la mañana todas las noches. No ha habido garito en Madrid que acumulara tanto talento. Una noche normal, pues estaba Almodóvar, estaba Enrique Urquijo, estaban los Mecano, estaba Gabinete, estaba Santiago Serrón, estaba Miguel Río, estaba Sabina. Sabina venía prácticamente a diario, Almodóvar venía todos los días. Entonces, eso era el estudio grande, el original de la novena planta, ¿no? Mucho antes del de la
antes
obra.
Antes del,
¿no?,
Paul McCartney.
Eso era Barras y Estrellas, y venían políticos y venían deportistas. Los 40 es que han hecho muchas cosas buenas, tío, muchas. Lo del 40 al 1 fue un pelotazo. Aquellos no confiaban en nosotros, aquello fue un capricho de Rafael Rever y mío, y nos fuimos, al principio se grababa en cintas de una hora, Sí. Se hacían 40 o 50 copias de cada una y salían en moto. O sea, la misma empresa que distribuía las imágenes del fútbol a la División Española.
O sea, estamos hablando de previo a que hubiera una conexión vía satélite de la cadena. Bastante. Llegaba antes a cada emisora el programa grabado en cinta de bobina.
En cuatro bobinas de una hora.
Con el repaso de, las, de los 40 principales.
Del 40 al 1, sí.
Del 40 al 1.
Eso es. Ja, Juan, antes, que es que es la radio española le debe tanto, tanto a los 40, a la innovación. No creo que haya habido ninguna. Es que claro, como éramos los de la música, los locos, nos dejaban hacer todo.
Los
¿no?
chavales de la música. Sí, sí, los yeyes, sí. Como le decían ahí a Rebel. Los yeyes. Bueno, querido mío, pues es un placer de verdad, un honor que estés aquí en este 60 aniversario de los 40.
Muchas gracias, de verdad.
Que nos dejaras con invitarme. Una canción, que hicieras aquí de DJ del Baby, una vez más.
Yo quiero,
y nos pusieras una canción a
quiero
toda
quiero ser fiel a mi forma de ver la vida y quiero ponerte una canción que vas a alucinar con ella y te cuento el porqué. Que fue un gran musical en Fallas, en el 84, donde invitados estaba Mecano, estaba Luis Miguel, estaba Alaska, y las grandes estrellas de ese día, los que cerraban con el concierto, eran inhumanos.
¿Los inhumanos?
Inhumanos, tío. Metieron 573.000 personas, según la Policía Municipal. Una canción cuya letra dura, digna de querella criminal, era Manué, no te arrime a la pared, que te va a llenar de K, de K, de K.
Eso es.
Pues esa es la que yo quiero que
ponga. Vamos a poner Manué de los inhumanos. Increíble, aquí en este 60 aniversario, en el gran musical, con el gran José Antonio Avellán. Maestro, siempre a tus pies.
Millones de gracias y gracias a todos.
Mira la entrevista completa en nuestro canal oficial de YouTube y en los40.com. Aniversario. El gran musical de los 40 con Tony Aguilar.
Nada, pero nada de esto sería posible. Celebrar el 60 aniversario de los 40, el gran musical, semana tras semana, domingo tras domingo, sin el guión, los montajes musicales, la producción y el sudor literal de mi querido Jorge Sánchez.
Querido Tony,
qué épico es tenerte cerca, porque es increíble lo que estás logrando con este gran musical.
Estamos, esto es en plural, y simplemente estamos haciendo, bueno, pues recopilando un poquito todo el cariño, todo el talento y todo el mimo que un montón de compañeras y compañeros se dejaron delante de estos micrófonos hace 60 años.
Hoy ha sido un programa histórico, espectacular, yo creo, del gran musical que recordaremos por siempre, jamás nos vamos a olvidar, pero la semana que viene hay más.
Claro, la semana que viene hay mucho más, más protagonistas, cuánta emoción, qué bonito está quedando, así que a la misma hora aquí estamos.
No os lo perdáis, la semana que viene vuelve el gran musical en los 40 y los 40 Classic, en emisión simultánea a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, en el segundo especial de nuestro 60 cumpleaños.